todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Estoy muy contento de anunciarles que después de 5 semanas volví al país, volví a Argentina, volví a Buenos Aires para traerles, digamos, como todos los miércoles, los programas en vivo o casi en vivo. Explico. Normalmente los programas se graban la mañana del mismo miércoles. Pero durante estas 5 semanas que estuve deambulando por Europa, Turquía e Israel, yo a ustedes les di programas pregrabados. Quiero compartirles con ustedes que los motivos por el cual yo me ausenté del país básicamente fueron 2 eventos. Uno, el Polyglot Gathering, el mayor evento de la comunidad políglota internacional. Ustedes saben que hablo 12 idiomas. Y el segundo evento tiene que ver con el básquet, que es el European Head Coach Basketball Congress. En Antalya, en Turquía, del 29 de junio al 3 de julio, los principales técnicos de básquet europeo y mundial se dieron cita para compartir diferentes jugadas y diferentes puestas en escena, ofensivas y defensivas, ante el, 85, 90 miembros que participaron de lo que fue la European Head Coach Basketball Academy, que es una organización con sede en Belgrado, Serbia, en donde diferentes técnicos de todas partes del mundo se inscribieron en un curso de 48 sesiones en inglés, en donde se abordaron diferentes temas como psicología, fisiología, medicina, comportamiento profesional de los jugadores, además de, obviamente, táctica y estrategia y todas las cuestiones inherentes a un director técnico y, obviamente, a los directores asistentes. Yo tuve el honor de disertar en la European Head Coach Basketball Academy sobre estadísticas, porque de casualidad no había ningún módulo sobre estadísticas y tuve el lujo de disertar 1 hora y media en inglés el 11 de mayo sobre estadísticas, y a los egresados de la Academy se les invitó formalmente al European Head Coach Basketball Congress, que este año se hizo en Antalya, Turquía. ¿Cómo es que yo llegué a este congreso en Antalya? Fue casi de casualidad o quizás causalidad. En un momento dado, durante 2020, durante la pandemia, Silvio Santander me incorpora al grupo de Telegram de entrenadores, el grupo de Silvio Santander PDF, donde obviamente se comparten playbooks y cuestiones que tengan que ver, obviamente, directa o indirectamente con el básquet, pero más orientado, obviamente, a coaches. En un momento dado, uno de los miembros del grupo de Telegram, Oscar Shebra, Oscar Shebra Fernández, es un exjugador ACB de básquet que jugó 14 años en ACB, además de jugar en Irán y en China. Que yo me acuerdo sus estadísticas, 3.994 puntos y 546 triples, una buena carrera en ACB. Que bueno, exjugador ya, obviamente, devenido técnico. En un momento dado, él me avisa y me dice: Matías, hay un problema con el spam. Yo veo que hay demasiado spam, demasiados usuarios que tienen spam. Hay demasiados usuarios que son cuentas falsas y que hay que remover porque publican spam. En un momento dado yo le aviso a Silvio Santander y le digo: hey, yo soy analista de sistema de primera profesión. Yo te puedo instalar un programa anti-spam, un bot anti-spam, para limpiar el programa de cuentas malas lo más posible. Para eso, le digo a Santander, necesito un rol de admin. Silvio Santander me nombra uno de los 13 admins del grupo, instalo exitosamente el programa anti-spam y desde entonces yo soy co-admin. En un momento dado, mucho tiempo después, más concretamente en noviembre del año pasado, se loguea, se pone online Goran Sasic. Goran Sasic es, junto con Stefan Tanasković y Svetlana Krstajic, parte de lo que es el grupo de digamos, lo que es la comisión directiva de la European Head Coach Basketball Academy. Y Goran Sasic quería publicar un mensaje en inglés al grupo y no podía hacerlo por cuestiones de configuración de su privacidad de su cuenta personal de Telegram. Yo le publico ese mensaje en inglés por él y en agradecimiento, Goran Sasic me pone en contacto con Stefan Tanasković y me ofrecen, y me ofrecen la posibilidad de formar parte de la European Head Coach Basketball Academy con una beca total. El curso sale 2.000 euros, de los cuales a mí me ofrecen una beca total como regalo. Yo digo, con gusto y placer. Hago ese curso de noviembre a mayo, ofrezco la ponencia de estadísticas, hago la ponencia de estadísticas y me dicen, bueno, a los egresados de la Academy se les ofrece el Congreso. En Antalya, Turquía, en tu caso, Matías, de manera gratuita. Lo único que tenés que pagar son 25 euros por día del canon de uso del hotel. Fue la mejor experiencia de mi vida. Pude conocer en persona a grandes monstruos del básquet europeo y mundial, como, por ejemplo, Xavi Pascual, Ioannis Feropoulos, Dimitris Itoudis, Jarunas Jasikevičius y Jelko Obradović. Sí, señor. Ni más ni menos que entre el entrenador 13 veces campeón europeo de clubes, campeón mundial con Yugoslavia en Argentina 90 como jugador, campeón mundial como, en Grecia 98 como técnico. ¿Qué más? Y además una excelente persona si cabe. Y encima, para colmo, como perlita, estuvo presente en el European Head Coach Basketball Academy Darko Pekić. Sí, Helsinki de la Casa de Papel. ¿Cómo puede ser posible? Darko Pekić, además de ser actor, serbio, casado con una rumana, vive en Barcelona, habla 7 idiomas, es políglota. Eso es otra perlita. Bueno, Darko Pekić es exjugador de básquetbol y lo invitaron formalmente a disertar el primer día de la jornada con una charla motivacional sobre psicología y demás. Para mi sorpresa, todos los disertantes de la European Head Coach Basketball Academy, entre los cuales obviamente faltaron Pablo Lasso por la condición cardíaca, la ciencia médica, y Dimitris Pristis y Andrea Trinchieri faltaron por COVID. Yo también tuve COVID, ahora yo les voy a contar. La cuestión es que, digamos, todos los integrantes de la European Head Coach Basketball Academy se alojaron en el Gloria Hotel, en un hotel 5 estrellas inmediatamente pegado al Gloria Sports Arena, donde se encontraba la cancha de básquet donde se realizó la conferencia, donde se desarrolló la conferencia. Realmente una experiencia inolvidable. De hecho, yo mismo, contándoles el tema del COVID, yo cuando fui a Serbia, a Belgrado, 4 días entre el 19 y el 23 de junio, esos síntomas de COVID que yo ya tenía latentes, incluso en el viaje de ida de Buenos Aires a Estambul, esos síntomas de, digamos, una gripe muy fuerte se hicieron cada vez más latentes. Pasé un día en Macedonia. Bueno, cuando yo viajo de Macedonia a Israel, en Israel me hago un autotest y un PCR y ambos dos me dieron positivo. Yo permanecí 6 días en Israel, de los cuales 4 días y medio aislado, y hasta que no recibí el OK del gobierno israelí, del Ministerio de Salud israelí, yo no pude viajar a Turquía. Tenía que viajar a Turquía el 29 de junio y terminé viajando el 1 de julio, por eso me perdí los 2 primeros días del Congreso. Pero vuelvo a repetir, la experiencia ha sido inolvidable. En fin, con esto quiero inaugurar, digamos, el primer cuarto del programa. No se vayan, que llevamos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Arroba Hoopsats, mi cuenta personal. Arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa. www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. La métrica Raptor. Un artículo de nuestro amigo Cristian Sánchez para Basket Advance. 538 es una empresa dedicada a las estadísticas y predicciones desde 2015. En 2019 presentaron una nueva métrica aplicada a la NBA llamada Raptor, cuyo nombre proviene de las iniciales de Robust Algorithm Using Player Tracking and On-Off Ratings. Es decir, algoritmo robusto usando Player Tracking, es decir, tracking de jugadores, y ratings on-off. Según mencionan en su sitio oficial, esta nueva estadística cumple con dos objetivos que se persiguen desde hace años. En primer lugar, crear una estadística disponible públicamente que aproveche los datos modernos de la NBA. Específicamente, el seguimiento de jugadores y los datos jugada a jugada, play by play, que no están accesibles en los box score tradicionales. Además, crear una estadística que reflejara mejor cómo los equipos modernos de la NBA evalúan realmente a los jugadores. Los equipos de la NBA valoran mucho el espacio en la cancha, la defensa y la creación de tiros, y dan relativamente poco valor a las habilidades tradicionales de los grandes. Raptor también valora estas cosas, no por diseñar el sistema de esa manera, de forma deliberada, sino porque la importancia de esas habilidades surge naturalmente de los datos. Raptor cree que los jugadores que dominan el balón, como James Harden y Stephen Curry, son fenomenalmente buenos. Valora mucho a aleros two-way, a los aleros de dos vías como Kawhi Leonard y Paul George. Puede tener una relación de amor-odio con los pivots, a veces sobrevalorados en otros sistemas estadísticos, pero aprecia a los centers modernos como Nikola Jokic y Joel Embiid, así como a los incondicionales defensivos como Rudy Gobert. Recorreremos los aspectos más destacados del funcionamiento de la estadística Raptor. ¿Nos acompañan? ¿Me acompañás? En primer lugar, vamos a hablar entonces sobre la contribución sobre el jugador promedio de la NBA. Funciona de la misma manera que el Box Plus Minus de Basketball Reference y el Real Plus Minus de ESPN, sobre las que profundizaremos. Raptor es una estadística de más menos, es un plus minus, que mide la cantidad de puntos que un jugador contribuye al ataque y defensa de su equipo por cada 100 posesiones, en relación con un jugador promedio de la liga. Por ejemplo, un jugador con una calificación Raptor ofensivo de más 2.1 aumenta el rendimiento de su equipo en 2.1 puntos por cada 100 posesiones ofensivas mientras está en la cancha. Asimismo, un jugador con un Raptor defensivo de más 3.4 mejoraría el rendimiento defensivo de su equipo en 3.4 puntos por cada 100 posesiones mientras está en la cancha. Las estadísticas de plus minus, las estadísticas de más menos, tienen ciertas limitaciones inherentes y Raptor también está sujeto a ellas. Es decir, estas estadísticas suponen que el rendimiento de los jugadores es en gran medida lineal y adictivo. Significa que se puede sumar aproximadamente las calificaciones de los jugadores individuales al rendimiento del equipo. En otras palabras, Raptor no tiene en cuenta el entrenamiento, los sistemas o las sinergias entre compañeros de equipo. ¿Cuáles son los componentes principales de la métrica Raptor? Raptor consta de dos componentes principales que se combinan para calificar a los jugadores. Primero, las estadísticas individuales, derivadas del seguimiento del jugador y los datos de los informes de play-by-play. Y el componente on-off, aquel que tanto le gusta a Silvio Santander, el on-off. El on-off evalúa el desempeño de un equipo cuando el jugador y sus compañeros están dentro o fuera de la cancha. Las variables incluidas en el primer componente de estadísticas individuales se eligieron evaluando cómo predijeron el RAPM. No RPM, sino RAPM, es decir, el Adjust Real Plus Minus o Real Adjust Plus Minus, a largo plazo. Es una medida de cómo cambia el rendimiento de un equipo cuando el jugador está dentro y fuera de la cancha. En ataque, por ejemplo, además de usar estadísticas tradicionales como puntos, Raptor tiene en cuenta factores como cuántos tiros de campo de un jugador fueron asistidos y cuán valiosas fueron esas asistencias, el valor de diferentes tipos de rebotes ofensivos, el tiempo de posesión y varias medidas de spacing en la cancha, como la cantidad de triples disputados que tomó el jugador. En defensa, analiza factores como la frecuencia con la que el jugador fue el defensor más cercano en un tiro de los oponentes. Además, la frecuencia con la que entraron esos tiros, cuántos puntos y rebotes anotaron los componentes contra él y con qué frecuencia el jugador produjo faltas ofensivas. El componente on-off de Raptor evalúa cómo se desempeñó el equipo de un jugador mientras estaba en la cancha, cómo se desempeñaron los compañeros de cancha del jugador, los compañeros de equipo con los que el jugador compartió la cancha con más frecuencia, mientras estaban en la cancha sin el jugador, y finalmente, cómo se desempeñaron los demás compañeros de esos compañeros de cancha cuando estaban en la cancha sin los compañeros de cancha de ese jugador. Todo ajustado a la fuerza de la competencia a la que se enfrentaban. Parece un trabalenguas, pero no hay otra forma de describirlo. ¿Qué componente tiene más peso dentro del resultado final de Raptor? La métrica Raptor pondera más el componente de estadísticas individuales que el de on-off. Al probar Raptor con datos fuera de la muestra, descubrieron que si bien las estadísticas on-off brindan información útil, son bastante ruidosas en comparación con las medidas individuales del valor del jugador que se usan dentro del primer componente. Cuando se aplica datos anteriores, por ejemplo, al evaluar quiénes fueron los mejores jugadores en la temporada 2018-19, Raptor es una estadística descriptiva. El Raptor descriptivo se basa únicamente en el desempeño de un jugador en cancha y en el de sus compañeros. No utiliza prioridades basadas en altura, peso, edad o cualquier otro factor de un jugador. Sin embargo, Raptor también se puede usar para hacer predicciones de equipos y jugadores. Las predicciones de la NBA de 538 ahora se basan en Raptor. También ponderan las variables de forma ligeramente diferente a cómo lo hace el Raptor descriptivo, ya que ciertas estadísticas están más sujetas al azar que otras. Nos referimos a esta versión predictiva de Raptor como Predator, es decir, Predictive Raptor, por llamarlo de alguna manera. Predador, pero digamos, predador como Predictive Raptor, ¿no? Hay que reconocer que la gente de 538 es mucho más lógica y simple para nombrar sus creaciones que sus colegas de la métrica LeBron, que obviamente nuestro amigo Cristian Sánchez también lo ha sabido explicar muy bien. Síganlo en Basket Advance. De nombre, ¿de dónde obtiene los datos con los que genera la métrica? Raptor se basa exclusivamente en datos disponibles públicamente. Hay otras estadísticas de seguimiento de jugadores que creemos que podrían ser muy útiles para Raptor, especialmente medidas más detalladas de defensa con balón, por lo que esperamos poder volver a actualizar Raptor a medida que haya más datos disponibles. La versión completa de Raptor está disponible a partir de la temporada 2013-2014. El motivo es que fue entonces cuando se pusieron en línea los datos de seguimiento de jugadores de la NBA. Igualmente, tiene el llamado Approximate Raptor, que registra datos de la temporada 76-77, es decir, cuando fue la fusión ABA-NBA. Y tenemos las 10 mejores temporadas de la historia en base al Raptor. Para finalizar, les vamos a traer, o nos trae Cristian Sánchez, el detalle de las 10 mejores temporadas de la historia de la NBA que monopolizan tres jugadores. Michael Jordan con 7, Stephen Curry con 2 y LeBron James con 1. Todo en base a la métrica que vamos a explicar, todo en base a la métrica que explicamos en este artículo. Entonces tenemos Michael Jordan en la temporada 91 con 3.723 minutos jugados, tuvo 9,1 de Raptor ofensivo, 3,2 de defensivo y 12,3 total. LeBron James en la 2009, 3.634 minutos jugados, entiéndase, playoff incluido, 9,3 de Raptor ofensivo, 3,2 defensivo, 12,6 total. Michael Jordan en la temporada 88-89 para con Chicago Bulls, 3.973 minutos totales de liga regular más playoff, 8,3 de Raptor ofensivo, 2,7 de defensivo, 11 total. Jordan en la 89-90 con 3.871 minutos jugados, 8,6 de Raptor ofensivo, 2,2 de defensivo, 10,8 total. Stephen Curry en la 2015-2016, en la temporada del 73-9, los 402 triples, 3.314 minutos, 10,4 de Raptor ofensivo, 2,1 de defensivo, 12,5 total. Michael Jordan en la 87-88, 3.738 minutos, 7,5 de Raptor ofensivo, 3,7 defensivo, 11,2 total. Jordan en la 92-93, 3.850 minutos, playoff incluido, 7,6 de Raptor ofensivo, 2,8 de defensivo, 10,4 total. Michael Jordan en la 91-92, 4.022 minutos totales. Liga regular más playoff, 7 de Raptor ofensivo, 2,7 defensivo, 9,7 total. Jordan en la 95-96, en la temporada del 72-10, 3.823 minutos, 7,6 de Raptor ofensivo, 2,7 de defensivo, 10,3 total. Y Stephen Curry en la 2014-2015, 3.439 minutos de juego, 8,6 de Raptor ofensivo, 2,4 de defensivo, 11 total. Se puede consultar la base completa de Raptor en la explicación oficial que se utilizó como fuente en la web de 538. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan a callar un ojo más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Quien cumplió 22 años el 6 de julio, Zion Williamson. En sus dos años en Pelican, 85 partidos jugados, 2.187 puntos, 25,7 por partido, 591 rebotes, 7 por partido, 276 asistencias, 3,2 por partido, 60,4% de tiro de campo, 33,3% de triple, 68,3% de tiro libre, una vez All-Star en el 2021. Estrella en su único año en Duke. Digamos, catalogado en su momento como quizás nuevo LeBron James, pero una lesión en el pie lo marginó de esta temporada 2021-22. Bueno, en la temporada 2020-21, Zion Williamson registró el mayor porcentaje de tiro de campo en la historia de la NBA para un jugador que promedió al menos 25 puntos por partido, 61,1%. Y, por cierto, quien cumplió 42 años, Pau Gasol, el pívot catalán, Memphis, Lakers, Chicago, San Antonio, una temporada en Milwaukee, 1.226 partidos jugados en su carrera en NBA, con 20.894 puntos, 17 por partido, 11.335 rebotes, 9,2 por partido, 3.000 3.925 asistencias, 3,2 por partido. 1.941 tapones, 1,4 por partido, 1,5 por partido. 50,7% de tiro de campo, 36,8 de triple, 75,3 de tiro libre. 6 veces All-Star, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, Rookie of the Year del 2002 y obviamente 2 veces campeón de la NBA con los Lakers en 2009, 2010. También obviamente hay que sumarle una medalla de oro para el Mundial de Japón 2006, 2 platas y un bronce olímpico. Tres oros y tres platas europeo. 2009, 2011 y 2015 oro y 2001, 2003 y 2007 plata. Un dato con respecto a Pau Gasol: es uno de los 19 jugadores de la historia de la NBA en alcanzar al menos 20.000 puntos y 10.000 rebotes de carrera. Y lo curioso de Pau Gasol es que antes de irse a la NBA y después jugó en el Barcelona con 20 años de diferencia, proclamándose incluso campeón de Liga y subcampeón de Euroliga en su último año en activo. Una carrera impresionante. Quienes cumplieron los dos 57 años el 4 de julio, los mellizos Horace y Harvey Grant. Nosotros obviamente recordamos a Horace Grant del primer tripite de Chicago 91-92-93. Jugó además Orlando 2 etapas distintas, Seattle y los Lakers 2 etapas distintas, 1.165 partidos jugados, 12.996 puntos, 11,2 por partido. Un gran reboteador fue Horace Grant, 9.443 rebotes, 8,1 por partido, 2.575 asistencias, 2,2 por partido, 1.143 robos, 1 por partido, 1.136 tapones, uno por partido, así que Horace Grant es un jugador bastante completo. Yo me acuerdo verlo con esas gafas. 50,9% de tiro de campo, 69,2% de tiros libres, no se le daba mal para ser interno. Y una vez All-Star en el año 94 y obviamente 4 anillos de la NBA, 91, 92 y 93, con los Chicago Bulls de Jordan y Pippen, y en el 2001 con los Lakers. Su hermano Harvey tuvo una carrera más o menos un poco más discreta, bastante más discreta. Washington Bullets, 2 etapas distintas, Portland y Filadelfia. En 11 años en la NBA, Harvey Grant jugó 783 partidos, 7.781 puntos, 9,9 por noche, 3.436 rebotes, 4,4 por noche, 1.219 asistencias, 1,6 asistencias por noche, 46,9 de tiro de campo, 70,9 de tiro libre. Malcolm Brogdon es uno de los únicos 9 jugadores de la historia de la NBA en registrar porcentaje de tiro de 50 de tiro de campo, 40 de tiro de triple y 90 de tiros libres. El club del 50-40-90 en una temporada, mientras cumplía con el criterio mínimo en los estándares calificados en cada categoría. Sí, Malcolm Brogdon es uno de los únicos 9 jugadores en la historia de NBA en registrar una temporada 50-40-90, entiéndase, 50% de tiro de campo, 40% de triple y 90% de tiro libre en una temporada, al mismo tiempo que reúne los criterios mínimos en cada categoría. Los restantes son Steve Nash, que lo hizo 4 veces, Larry Bird 2 veces y una vez cada una, además de Brogdon, Mark Price, Reggie Miller, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Stephen Curry y Kyrie Irving. Y para cerrar el tercer cuarto del programa, quien cumplió 57 años el 30 de junio, Mitch Richmond. Todos lo recordamos por su paso en Golden State, Sacramento, Washington y cerró su carrera en los Lakers. 976 partidos jugados, 20.497 puntos, 21 por partido, 3.801 rebotes, 3,9 rebotes por partido, 3.398 asistencias, 3,5 por partido, 45,5% de tiro de campo, 1.326 triples convertidos, entiéndase, cuando era recurso y no la norma, con 38,8% de efectividad, 85% de tiro libre. 6 veces All-Star del 93 al 98 consecutivo, Rookie of the Year del 89 y una vez campeón del NBA con los Lakers en el 2002. Richmond es uno de los únicos tres bases, o más bien uno de los únicos tres guards en la historia de la NBA, en promediar 20 puntos por partido en cada una de sus primeras 10 temporadas, mínimo 40 partidos jugados. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya los comas. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Cuarto del programa. Vamos a cerrar con una de nuestras habituales historias de nuestro amigo Vasco Oscar Villares, @0308 Oscar. Pequeñas anécdotas sobre cómo han cambiado los tiempos. Historias del draft. Esa inseparable compañera de viaje La Fortuna es una historia que habla acerca de que el éxito en los 60 que tuvo esa franquicia histórica de Boston Celtics, con 9 de los 11 títulos ganados en la NBA en aquellos años, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69. Bueno, esos 11 títulos en 13 años no siempre es una cuota de talento por parte de Red Auerbach como técnico, sino también hay que saber elegir y también un poco de fortuna no viene nada mal. Esa inseparable compañera de viaje, La Fortuna. Entonces, pueden seguir a nuestro amigo Oscar Villares. No cabe duda de que Red Auerbach ha sido uno de los grandes genios de todos los tiempos, desde su acierto en los banquillos y en los despachos. Pero hay que reconocer que tuvo también a La Fortuna como su inseparable compañera de viaje. En 1956, los Lakers habían drafteado a Sam Jones más allá de la décima ronda del draft. Uno de sus jugadores, Bob Slick Leonard, conocía perfectamente a Jones y le había visto en directo en algunos de los campeonatos que se disputaban en el ejército, donde estaba prestando servicio Sam Jones. pero el escolta se acababa de incorporar nuevamente a la vida civil y quería continuar sus estudios. Una vez iniciado como profesor, Jones se presentó de nuevo al draft del 57. Los Lakers lo tenían en su radar y estaban dispuestos a draftearlo de nuevo, pero pecaron de exceso de confianza. Jones procedía de una pequeña universidad segregada para alumnos de raza negra. Era una universidad desconocida y prácticamente nadie le había visto jugar. Los Lakers pensaron que podía usar su elección de primera ronda con Hot Rod Handley, un jugador que traía un gran cartel universitario, de dejar a Jones para la segunda ronda. Perdón, a Jim Krebs, a Hot Rod Handley llegaría vía traspaso. Sin embargo, el destino hizo de las suyas aquel día. Auerbach solo tenía informes de una serie de jugadores a los que no había visto jugar absolutamente a ninguno. El informe de Sam Jones se reducía a una pequeña frase: gran tirador, big shooter. Era la nota que le había pasado Horace Bones McKinney, un exjugador que tuvo a sus órdenes en los Washington Capitals y que en esos momentos ocupaba un cargo como entrenador jefe en Wake Forest, en la Universidad de Wake Forest. No había más referencias. Se presentó al draft con una lista de nombres y sin ninguna decisión tomada. Cuando todos los equipos fueron anunciando su selección en primera ronda, llegó el turno de Boston Celtics. Auerbach, que esperaba recabar información de alguna de sus posibles selecciones en las últimas horas, se encontró con el dilema de tener que escoger a un jugador entre una lista de elegidos en los que no tenía ninguna referencia directa. Miró al papel que traía entre las manos y pronunció el primer nombre en el que fijó la vista entre más de dos docenas de jugadores que componían la lista. Los Lakers estaban estupefactos. Habían sondeado a Sam Jones entre varios general managers y nadie lo conocía. Habían apostado lo grande y se quedaron sin Sam Jones, un jugador del que nadie esperaba que se convirtiera en el mejor escolta de la década de los 60, solo por detrás de Jerry West. Pero la suerte de Auerbach no se acabó allí. Paradójicamente, Jones no recibió bien esta noticia. Los Celtics acababan de proclamarse campeones de la NBA en la 56-57 y no confiaban en poder hacerse un hueco en el equipo. Jones contempló la idea de dedicarse a la enseñanza y olvidarse de jugar profesionalmente al baloncesto. Es necesario recordar que, a mediados de la década de los 50, la carrera de un jugador de básquet en la NBA no era sinónimo de estabilidad económica. No había seguros médicos, no había pensiones, con salarios que no les permitían vivir de las rentas y que en la mayoría de los casos necesitaban buscarse un trabajo fuera de la temporada para complementar las ganancias. Es decir, que la NBA, literalmente la década del 50 y hasta parte de los 60, era semiprofesional. Antes de ser drafteado por los Celtics, Jones recibió varias ofertas para ocupar una plaza de profesor de educación física en el estado de North Carolina. El salario que le habían ofrecido era de $5,000 anuales y él pidió un incremento de 500. Si aceptaban su petición, dejaría el básquet para siempre a un lado y se concentraría en su profesión como docente, pero encontró una negativa como respuesta. Esos $500 de diferencia posibilitaron que Jones se uniera a la disciplina de los Celtics, con los que ganó 10 campeonatos en 12 años. Sin duda, la fortuna fue una de las mejores aliadas en la trayectoria de Red Auerbach. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales: @hoopsat, mi cuenta personal; @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa; www.worldhoopsat.com, la base de datos de estadísticas; la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmax.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.